En general se entiende que las historias forman parte del recorrido evolutivo de lo humano desde hace tiempos inmemoriales, adelantándose largamente inclusive a la aparición de las culturas estructuradas y de la escritura. El advenimiento y la utilización de las historias como una dinámica esencial en la construcción de lo humano no resiste mucha discusión. Quizás desde la perspectiva independiente de un observatorio cultural como este, necesitemos repasar el encastre de las historias en lo que se ha constituido como la humanidad tardía, y para ver cómo está parada esa función en la construcción de cultura contemporánea. Primero, es importante remarcar la función de las historias, sobre todo si pensamos en etapas muy distantes en el tiempo, que tienen que ver con la posibilidad de, tanto adentro del individuo, cognitivamente, como en lo social, articular una lógica esencial. Primero, parecería ser que nuestro cerebro tiene una predilección por las narrativas, por las secuencias, por las historias, como si fuera una necesidad íntima, una preferencia de nuestra mente que necesita ese recorrido constituido por las historias. En principio estamos hablando de una tradición oral para los momentos iniciales de lo humano, pero en cualquiera de los casos estamos viendo una secuencia que facilitaría murallas adentro del humano la absorción de determinada sustancia narrativa, de determinada moraleja, de eventualmente alguna sabiduría, algo útil. También es innegable que murallas afuera del individuo, el encontrarse en torno a las historias, los momentos parecen describir justamente los testimonios de la antigüedad, que el contar historias era una dinámica recurrente para armar juego, para contener en lo que podemos pensar como la intemperie de la antigüedad, ¿no? En un contexto de dificultad, de muchísima adversidad, ese fogón, ese encuentro en torno a las historias contadas, parecen hallarse entre los anales fundamentales de lo humano, entre las estructuras sobre las cuales se construyó todo lo demás. Dentro de esas historias, por supuesto que podemos reconocer distintas tipologías que ayudaron a construir desde las fábulas, ¿no es cierto?, que cargan determinadas sabidurías, que articulan experiencias de otras personas y que permitían en un momento de baja disponibilidad documental que esas tradiciones y esos saberes se fueran instalando en el tiempo, perduraran. También hay un nivel muy variable de participación eventual del que escuchan esas historias, es decir, de aplicabilidad y de protagonismo de esas historias. Ahí aparece, por ejemplo, la figura de la leyenda. La leyenda es un tipo de historia que interpela desde la posibilidad de imaginarse en tiempo y en espacio, poder consolidar la visualización también del que escucha en una historia. Aparece, por supuesto, la lógica del punto de vista, ¿no es cierto? Es decir, poder representar más allá de una historia, de una fábula que se distancia del observador, poder entrar en el territorio de los mitos, de las leyendas, de las estructuras narrativas que interpelan la realidad consciente del humano que está ahí en el fogón y que escucha. Sin dudas que las historias, sobre todo en la antigüedad, generaban una divisoria de aguas razonable, esperable para el tiempo, que separaba lo que persiste de lo que no lo hace. Justamente uno podría imaginarse desde un punto de vista casi ecológico, cómo las historias saltaban de vidas perecederas a vidas perecederas para impulsarse en el tiempo, hacia el futuro. Las historias sobreviven, sobreviven más que sus portadores, casi como un ensayo de lo que podría después constituirse como la gran cultura central. Ahora, nosotros que nos dedicamos a investigar las mutaciones tardías de las culturas centrales y las rebeldías emergentes, quizás nos convenga especialmente hacer este repaso, esta inmersión en el origen de las historias, ¿no? Tenemos que tratar de ver hasta qué punto lo humano está entrelazado indisociablemente de las historias y cómo el fin de lo humano podría eventualmente acarrear el fin de las historias, o al menos de las historias como las conocemos. Dentro de esta divisoria de distintos estilos o estructuras narrativas, uno podría, ya haciendo un poco de trampa y desde el hoy, empezar a ir a hacer una arqueología de la cultura pasada y tratar de establecer, y eso tengo como una inquietud especial a partir de ahora, de tratar de hacerlo, de ir a buscar esos elementos, que es preguntarse si lo que hoy vemos tan evidente en la lucha entre el costumbrismo, ¿no es cierto?, consolidada por las historias contemporáneas, y lo extraordinario, ¿en qué momento empezó a hacerse visible en el menú y en la manera de contar y estructurar historias en el pasado? Es decir, ¿existía el costumbrismo en la antigüedad? ¿Existía algo parecido a la rutina abrumadora y delimitadora de las vidas que hoy por hoy forman parte tan esencial del estilo de vida contemporáneo de las culturas centrales? La guerra entre el costumbrismo y lo extraordinario, ¿cómo podemos tratar de trazar los antecedentes? Yo trato de pensar, y esto ya es muy hipotético, que si nos sumergimos en el pasado de las historias, vamos a poder ver el origen de la lucha descomunal entre el costumbrismo culturocéntrico y las filtraciones de lo extraordinario. Hoy por hoy, lo que no podemos negar es que las historias constituyen la estrategia primordial de supervivencia de la cultura central humana, y se estructura a partir de algunos rasgos que son verdaderamente sorprendentes. Por un lado, desde lo tecnológico, las historias representadas fundamentalmente por las historias de Instagram, pero también de otras redes sociales, y es algo que hemos analizado hace varios años, empiezan a estar dotadas de una genética muy particular, en donde, por ejemplo, tienen el decoro de autodestruirse sin que uno tenga que matarlas, como eventualmente uno estaría impulsado a hacer, ¿no? La idea de la historia del objeto cultural que se autodestruye no deja de ser algo fantástico y que nos tiene que obligar a nosotros a reflexionar muchísimo, porque es algo que casi podríamos pensar como un recorrido, una vuelta, un periplo, ¿no?, que hizo. Ustedes imagínense, desde esos grabados rupestres en donde la historia tenía que sortear dificultades de todo tipo para persistir, ¿no es cierto? E iba de fogón en fogón, de relato mítico en relato mítico, en una transmisión, en un hilito, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, tratando de que el futuro no acabara con ella, hasta las historias contemporáneas, que están programadas exactamente para ser aniquiladas a los pocos instantes o a las pocas horas de haber sido construidas. Es verdaderamente fascinante y nos deberíamos preguntar por qué esto es así, digamos, cuál es la función cultural que cumple ese rasgo. Por supuesto que esto también va en la línea de lo que ha sido la red social Snapchat, que fue la pionera en ese tipo de carácter efímero, y también en Twitter, que fue el pionero en cuanto a algún tipo de limitación, es decir, construir en la limitación el rasgo que te fortalece. Cuando dijeron, vamos solo a poder compartir 144 caracteres, ¿no es cierto? Eso también fue un cisma en la historia de la cultura, porque por primera vez había una necesidad instintiva de las historias de limitarse para sobrevivir, ir casi contra su propio instinto. Las historias en la antigüedad no eran, nunca había que limitarse. Cuanto más pudiera desarrollarse y expandirse, era mejor para una historia. Está grabado en la genética de las historias. Ahora las historias, por alguna razón, tuvieron que incorporar en su programación la limitación y la autodestrucción. Y también viene a cuento de esto el hecho de que paradójicamente la otra columna vertebral, ¿no es cierto?, sobre la cual se monta la lúgubre cotidianidad contemporánea, son justamente las historias de ficción y las series. La serie es el paradigma más representativo de la historia contemporánea. Entonces, desde la historia de Instagram hasta las historias seriadas de la gran industria cultural del momento, podemos observar, como si fuera en un museo, toda el espinel fenotípico de las historias. Y es notable que si hay algo por lo cual se caracterizan las historias de las series, por ejemplo, pero que también alcanza a las novelas, a las películas, a casi toda forma de manifestación de las historias del humano tardío, es la crisis de los finales. Los finales son malos. Los finales ya casi se ha convertido en un lugar común protestar contra el final de determinada serie. La decepción es un rasgo profético en las historias contemporáneas. Y esto nos obliga a pensar que por alguna razón hay una programación, hay un encuadre de la historia contemporánea que tiene algún problema con los finales. Inclusive, tomando en cuenta el atisbo autodestructivo de las historias de las redes sociales, ¿no es cierto? La autodestrucción es un tipo de final. La historia elige autodestruirse o termina mal. Como si fuera una moraleja, una inspiración, una especie de receta para los chantapufis de lo contemporáneo, que son los storytellers, ¿no es cierto? Esos repositores de la cultura, que van, por supuesto, en el automatismo de ese resabio inercial tardío de lo humano, para poder mantener a las historias que de todas formas no pueden esconder su trauma con el final. ¿Por qué las historias se autodestruyen o decepcionan? Probablemente la historia, las historias sirvieron como una posta, como una desembocadura, como un intento de fluir hacia el futuro, de fogón en fogón, de memoria, de recuerdo en recuerdo, el acervo, el cultivo, la curaduría amateur, entrañable de las historias y de nuestras memorias, lo que nos constituye como individuos conscientes y sensibles que navegan en la gran historia de los tiempos, por supuesto que tiene que reaccionar de alguna forma ante la industrialización. Hay algo que se revela y hay algo que se revela con las dos B, ¿no? Hay una múltiple revelación y rebeldía en el luctuoso final que las historias contemporáneas eligen tener. Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero gusto volver a estar acá con ustedes después de 2 semanas en este club y más, como siempre, el único espacio crítico y consecuente de cultura independiente de los confines del universo conocido, transmitiendo en vivo esta reunión, este encuentro trascendente en Ugarte 2110, gracias siempre a la gentileza de nuestros amigos de Hit Cowork por darnos este lugar tan agradable y hoy yo diría insólitamente tranquilo. De hecho, me estoy asustando, no sé si estamos todos muertos o qué, porque realmente tengo una alegría de haber tenido estos 15 minutos de introducción sin un petardo, sin un incidente, un aquelarre, un alboroto, sin una francachela, una francachela. Acá
sin una murga.
Sin una murga, exactamente.
Recién pasó un bondi
sin
con murga.
Bueno,
pero en silencio.
Pero no se quedó. Eso es insólito.
Está gendarmería acordonando la persona para que no haya ruido.
Pero no pasa nada.
Impresionante. La verdad que estoy especialmente contento esta noche de encontrarme con ustedes en este espacio tan notable de Existe 10, la temporada 2019 de Club y Más, de Río Revuelto, que es un ámbito que tiene la producción de Pato Zubiri y Natacha Hoyos y la siempre esencial participación de nuestros amigos de todos los jueves, Paul Estrático, Clarita. No, ¿cuál es tu apellido? ¿Querés que te diga tu? No, mejor no, ¿no? Clarita. Santa Clarita's Diet. Y Lisandro. ¿Cómo?
Santa tampoco.
Bueno, muchos requisitos. Dame un apellido o te empiezo a apodar. O empiezo a disparar apodos en tiempo real. Y Lisandro Cardoso. Así que bueno, tenemos una formación de herradura también.
Escucho ruido, sí.
Bueno, pero el ruido va a haber. Lo que importa es que no me interrumpieron a mí, que los interrumpan a ellos, en la producción.
Ahí está el
portazo. Pero yo tuve mis 15 minutos sin portazo. Estoy contentísimo, así que bueno, vamos a pasarla bien y vamos a volver. Chicos, esto es un deporte de alta competencia. Una semana que no hay club y ya están todos, viste. Así que me gusta que hoy hubo puntualidad en el equipo, tenemos varias bajas por determinadas dolencias, pero la verdad que esta formación de herradura, de espoleta, viene bien, así que vamos con todo a ponerle, un club intenso, me dejan todo en la cancha hoy. Buenas noches.
Buenas noches.